La estranguladora. No hubo apremios ni desgarraduras, ni cero cosa aparente que fuera de veras. Así creía. Fui violada, impregnada por el ave tiempo, el ave rock del segundo viaje de Sinbad, me parece. Y quedé presa, irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo, el nacimiento.
Hace 100 años, el 24 de junio de 1921, aquí en Montevideo nació la poeta uruguaya Amanda Berenguer. Perteneció a la famosa generación del 45, junto con Maggi, Benedetti, Idea Vilariño, Ida Vitale y tantos otros. Berenguer editó 23 libros de poemas y ganó en su dilatada carrera los principales premios de literatura uruguaya. Falleció en 2010. Este sábado, Oír con los Ojos prepara un homenaje para ella y nosotros les proponemos aprovechar que la fecha, justamente la fecha redonda, es hoy, para hablar con Fernando Medina y que nos cuente un poco más sobre esta gran poeta y además que nos adelante qué vamos a escuchar el fin de semana aquí en Radio Mundo. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien?
Hola, Romy. Buen día. Muy bien. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien, muy bien. Acá, ansiosos de escucharte. Presentanos a Amanda Berenguer, para quienes no la conozcan, capaz.
Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? Un pedacito de Amanda recitando uno de sus más complejos y extensos poemas, ¿no? La estranguladora. Si se quedaron con una palabra, con un verso nada más, estoy seguro que se dijeron a sí mismos fuerte, ¿no? Bueno, es un poema cargado de emoción, es un poema cargado de citas, es un poema cargado de alusiones, entre muy doctas, ¿no? San Juan de la Cruz, Paul Valéry, y después cosas muy populares. No sé, la vida de Frida Kahlo, la imagen de Madonna. No sé, un poema muy amplio, como en general la obra de Amanda. Lo conocimos allá en 1998, en edición de Cali Canto. Significativamente lo conocimos en papel y en cassette, porque Amanda era una gran recitadora, ¿no? Una gran cantora de su propia poesía, y también como para que nadie olvidara que la poesía siempre es palabra sonora, palabra hablada. Entonces, bueno, ahí tenemos la voz de Amanda, que como vos decías, nació el 24 de julio de 1920, de junio de 1921, hace hoy 100 años, y bueno, acá estamos recordándola entonces.
Yo decía, tiene menos perfil que otros integrantes de su generación, ¿no?
Sí. Ese es el primer tema, ¿no? Acerca del que yo siento la tentación de conversar, ¿no? Primero acá estamos recordándola a ella y entonces contrariándola, ¿no? Porque ella dice en autobiografía, falazmente titulado ese texto, autobiografía, me disgusta recordar, me inquieta eso de estar volviendo a la vida, de reanimar continuamente, me cansa, me deprime, me emposa. Entonces, bueno, sí, nosotros la contrariamos un poco, la recordamos y nos preguntamos por el destino de sus poemas, que son tan raros de encontrar en principio, ¿no? En las librerías. Sí, siguiendo eso que vos decís, ¿no? Claramente una poeta que conocemos menos de lo que las conocemos a Juana o a Delmira, o a Idea o a Ida, ¿no? Que ya son sus compañeras de generación. Digo yo, fiel a esa costumbre tan nuestra de llamar a nuestras poetas mujeres apenas por sus nombres, ¿no? Pero bueno, porque alcanza, ¿no? No hay dos Delmiras, no hay dos Ideas y no hay dos Amandas. Alcanza con sus nombres. Y la conocemos menos por varias razones, Romy, me parece, porque si bien es cierto, sí, su nombre se inscribe en la llamada generación del 45, como vos recordabas, ¿no? Al lado de los pesados nombres de Maggi, de Rama, de Mir, de Benedetti, Armonía, que ahora está, por fortuna, bueno, poco a poco relanzándose. Bueno, la pura verdad es que Amanda era una poeta de su casa. Ahí puede haber una primera razón, ¿no? Esto me lo explicaba el año pasado, cuando se cumplían 10 años de la muerte de Amanda, el también poeta y admirador Álvaro Ojeda. Dice, una poeta de su casa, ¿no? Como uh-huh. su admirada Emily Dickinson, una poeta que llevaba el universo todo a su pequeño universo, a su casa, de la que salía poco entonces, a través de copiosas lecturas, ¿no? La casa, por lo demás, que compartió con el también notorio escritor, profesor, crítico, que fue su esposo, José Pedro Díaz, ¿no? No es del todo falso luego que Amanda, digamos, no trabajó para construirse a sí misma una figura de gran poeta, ¿no? Una narrativa de sí misma, un personaje, si querés decirlo así, ¿no? Eso, una poeta de su casa, una poeta, y que esto suene, digamos, como tiene que sonar, chiquita, en el sentido de discreta, de perfil bajo, ¿no? Ahí tal vez una de las razones de su relativo eclipse respecto de otras figuras de la generación del 45. Lo mencioné a José Pedro Díaz, bueno, las ediciones de sus libros, acá otra razón, digamos, a tener en cuenta, siempre fueron muy modestas. Varias de ellas llevaron el sello del olvidado sello, el sello de la olvidada editorial Galatea, que la habían creado con José Pedro Díaz, con quien también habían creado famosamente la revista bilingüe Maldoror, ¿no? En esto, capaz, lo admito, me dejo llevar un poco por mi mirada de librero, pero tiene que ser significativo que ni antes ni ahora hayan aparecido libros de Amanda Berenguer publicados por los grandes sellos de la poesía uh-huh. en lengua española, ¿no? De Ida Vitale, de Cristina Peri-Rossi, más recientemente de Circe Maia, por ejemplo. Tenemos libros en Visor, en Pretextos, en Fondo de Cultura Económica. Es decir, esas son ediciones consagratorias. Esas son ediciones que significan lectores en España, en toda América. Por ahora no tenemos esos libros para Amanda. Vamos a ver.
Bueno, yo te iba a decir, ¿y el aniversario no sirve de impulso, digamos?
Viene tímida la cosa, pero vamos a quedarnos con lo que sí está pasando, por suerte, bueno, para todos los amantes de la lectura, las novedades literarias siempre son buenas noticias. Con Amanda sucede como con Nancy Bacelo, con Orfilia Bardesio, con otras poetas que han quedado identificadas con pequeñas ediciones locales, ¿no? Hasta ahora, modestos libritos para pocos lectores acaso. Pero bueno, sí, veamos qué pasa en ese sentido con este centenario. Así son estas cosas, ¿viste, Romy? Para bien o para mal, tiene que pasar, yo siempre lo resumo un poco satíricamente, ¿no? Un premio, un escándalo o la muerte o un centenario o una cosa claro. de ese tipo.
Sí.
Para movilizar.
¿Y por qué te parece que es importante recuperar su figura, ¿no? Aprovechando, está bien, vamos a tener presente, ya es un buen pretexto el hecho del centenario, pero ¿por qué te parece importante recuperarla como figura de nuestra literatura, ¿no?
Bueno, claro, esa es la parte más linda de la conversación, porque hablar de poesía siempre es una tentación para un amante de la lectura, ¿no? Siempre nos pone en un estado de conciencia diferente respecto de nuestra relación con las palabras, ¿no? De pronto, esto de que una serie de sonidos hablados, ¿no? Ahí la escuchábamos a Amanda, o una tirada de símbolos sobre una página, ¿no? Venga a agotar nuestra capacidad para poner nombre a las cosas, para decir lo que sentimos, para comunicar un descubrimiento precioso, como todo eso, de pronto vuelve muy extraña la realidad. Y bueno, eso es lo que pasa con los buenos poetas, y Amanda lo era, ¿no? Viven en esa extrañeza, la extrañeza del hecho estético, y acá yo no me quiero ir de tema, pero viste que la palabra estética es una palabra que conviene pasar en limpio, por lo habitual la usamos para consideraciones acerca de la belleza o el diseño de alguna cosa. El sentido profundo, sin embargo, del hecho estético, es más revelador que eso. Borges siempre ponía como ejemplo la invención de la palabra silencio. Dice, a alguien alguna vez se le ocurrió que a la ausencia de ruido había que ponerle nombre, ¿no? Alguien sintió eso y alguien produjo ese nombre, silencio, tan mágico, ¿no? En su diálogo con la realidad. Esas cosas que hablamos cuando hablamos de estética, y no hay competencia estética más viva que la de la buena poesía, ¿no? Entonces, la poesía de Amanda es sin duda buena poesía, esa es una primera razón o una razón fundamental que viene a contestar tu pregunta, Romy. buena, y hay que decirlo, ¿no? No tendría por qué ser así, pero lo es, buena e impopular. Repito, impopular. Capaz que alguno se pelea conmigo, pero yo desde mi lugar de comunicador, de librero, de lector común, yo no soy un profesor, un crítico, lo quiero decir y lo quiero subrayar, Amanda no es idea bailarina. Amanda no escribe, ya no lavaré tu ropa. Amanda, me decía Álvaro Ojeda el año pasado en Oír con los Ojos, es una cosmovisión, ¿no? Y quería usar y usó una palabra grande porque es acaso lo que pide, y cualquiera que se asoma a los poemas de Amanda lo siente, ¿no? Amanda pide palabras grandes, ¿no? Para definirlo, para entenderlo, para lo que sea. Bueno, ella era una gran lectora, una gran traductora, conocía de corazón la poesía española, de Manrique a Lope, de Machado a Cernuda, de Miguel Hernández a José Bergamín. Es claro por la cantidad de alusiones en sus poemas que dominaba el conocimiento clásico, ¿no? Grecia, los mitos, la tragedia, la filosofía. Es claro que viajaba a otros idiomas, ¿no? Al francés, al inglés. Bueno, sobresale su admiración por, ya la mencioné, por esa otra poeta de su casa, que es Emily Dickinson, la estadounidense, esa delicada flor, de la que se cuenta que Amanda tenía un retrato en su estudio, ¿no? Y de la que tradujo, esto es muy importante, una cincuentena de poemas. Entonces sí, Amanda no es fácil, no es tal vez inmediatamente encantadora, no le interesa ser comunicativa, tal vez, en el sentido en que lo son Mario o Idea. Bueno, digamos que le gustan las pruebas difíciles, jugarse todo. El lance de Amanda, yo lo siento así, la estuve leyendo anoche, por ejemplo, un rato, es un lance filosófico, ¿no? Es una apuesta al gran misterio, siempre le va a reclamar al lector toda su atención. O sea, vos tenés que abrir el libro y decir, bueno, ahora estoy con Amanda, toda tu capacidad de leer, de escuchar, de entender, mirá, ahí la escuchábamos, ¿no? Ahí estaba la esfinge, la estranguladora, hija de humo estupefaciente y de serpiente, o hija de Sirio y de su propia madre. ¿Viste lo que son estos versos?
Sí, ¿no? Sí, sí. Cargadísimos.
Bueno, sí. Y bueno, son muchos y muy calificados los lectores que juran que no solo vale la pena, sino que estamos ante uno de los, en el caso de La Estranguladora, vamos a quedarnos con un ejemplo, uno de los mejores poemas de la poesía uruguaya. Esto me lo dice, por ejemplo, el crítico y poeta Luis Bravo, que va a ser nuestro invitado el sábado en Oír con los Ojos. Le vamos a dejar el estudio.
Sí, tengan presente eso. Esto es un adelanto solo, ¿no? Hoy quisimos aprovechar que justo era el día exacto de su nacimiento, que hoy exactamente se cumple el centenario, para tener la excusa de hablar contigo y dejarlos con ganas para el sábado, ¿no?
Que ahí, es donde... yo. Yo le dejo el estudio a Luis, ya lo hicimos con Baudelaire, a él y a sus libros y a sus papeles de Amanda. Es un gran lector, Luis Bravo, ¿no? Lo comprobamos aquella noche, la noche de los 200 años de Baudelaire. Él va a leer y va a comentar y va a seguir leyendo en toda la hora final del programa a partir de las 13 horas. Luis Bravo, autor del prólogo, y acá dejo una invitación concreta, de este Donde anida el rayo, que acá tengo conmigo, que lo acaba de publicar Estuario, hablando de, bueno, buenas noticias que trae el centenario, una linda compilación de poemas y textos en prosa, bueno, un texto en prosa, el que, como decía, falazmente se titula Autobiografía, que incluye, bueno, el prólogo de Luis, que ya es muy valioso, experimentadora y visionaria, el título, después Materia Prima, un volumen de poemas del 66, que se abre con otro poema especialmente admirado de Amanda, Las nubes magallánicas, aquel que termina con los versos "Otros cantan conmigo la memoria, otros cantan conmigo de memoria la luz que vendrá, se enfutura, se esperanza, se constela adentro, lanzallamas un hogar vivo amotinado". Bueno, es uno de esos grandes poemas de Amanda, las nubes magallánicas. Lo leo con alguna dificultad, te confieso, Romy. Incluye también Composición de Lugar del 76, La Dama de Elche del 87. Es un libro, muy, muy, muy bien pensado por ese corrido a través de estos tres volúmenes de poemas, más la autobiografía en la que está el epígrafe, ¿no? También muy revelador. Mi biografía, escribe Amanda, es una sucesión de acontecimientos con el lenguaje. no tengo más. Toda una declaración de amor a las palabras y a la poesía, y también una poderosa declaración de pequeñez humana, ¿no? Como si dijera, todo lo que me ha sucedido a través del lenguaje. Entonces, bueno, está, me parece muy linda la compilación que hizo Estuario. Vamos a esperar que haya más novedades, lanzamientos, por ejemplo, por parte de la Biblioteca Nacional, que de hecho participa de esta edición. La biblioteca tiene buena parte de los papeles de Amanda, esto es conocido, es notorio. Y te dejo otra invitación, sí. Porque esta es para esta noche, en el día del centenario de Amanda, este jueves 24 de junio, en que también conmemoramos, vale decir, la muerte de Gardel, y en que también recordamos a San Juan. Y de ahí la propuesta de Estuario y de librería Lotremont para esta noche, que es una fogata, ¿no? Lo típico de San Juan, lo propio de las fiestas de San Juan, y desde luego una gran sesión de lectura, ¿no? De los poemas de Amanda Berenguer, a cargo del mencionado Luis Bravo, de Ana Strauss, de Lucía del Bene y de Roberto Chavarro, que ahí van a estar en la vereda de Lotremont, en Maldonado y Pablo de María. Ojalá el tiempo los acompañe. Y
¿A qué hora dijiste, Fer?
De las redes. Esto es a partir de las 20 horas, es decir, bien, que te mirás el partido.
Pueden ver
de Uruguay,
el partido de Uruguay y después ir.
Y después
se enganchan de vuelta con Radio Mundo por el programa especial de hoy. ¿Te parece?
Todo pensado, sí.
Todo pensado.
Podés ir hasta ahí o lo podés seguir a través de las redes de Lotremont vía streaming. Bueno, están invitados a pasar física o virtualmente por ahí.
Mira, estaba mirando algunos de los mensajes. Mara dice, nunca sentí el nombre de esta poeta. Me causa bronca porque otra vez esta generación solo se nombra a aquellos que condicen con un estereotipo o perfil. Muy interesante y agradezco esta propuesta de cultura, dice. Después, en este caso, Seña dice, a ver... Tuve la suerte de escuchar a Amanda recitar su poesía. En Libertad Libros la acompañaba Rafael Courtoisí. En el lanzamiento del libro La Botella Verde. La veía caminando además por la costa de Playa Verde, contemplando la naturaleza para plasmar en poesía tan elaboradas y profundas, dice. Gracias, gracias. Y dice, qué maravilla escuchar a Fernando. Está encantada. Después, mira esto.
Vivía por allá, Amanda, ¿no? Si entiendo bien, vivía por allá, por Punta Gorda, por ahí, por esa zona, sí. Así que no sería raro, imagino, verla caminando.
Acá Leonel dice, ¿qué parecía la voz de Amanda Berenguer con la de Juana de Ibarburu? Si querés, cerramos escuchándola de vuelta, ¿te parece? Así
sí,
comparan.
Me encanta, es lo que,
y quedan las invitaciones correspondientes hechas. Fer,
dale,
gracias,
Rami,
como siempre.
Al contrario.
La estranguladora. No hubo apremios ni desgarraduras, ni cero cosa aparente que fuera de veras. Así creía. Fui violada, impregnada por el ave tiempo, el ave rock del segundo viaje de Sinbad, me parece. Y quedé presa, irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo, el nacimiento.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.